Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia en viernes 7 de mayo. Mauricio Rosenkopf ya fue escuchado. Buen día.
Presente.
Carlos Maggi no habló aún, pero está.
Estoy querido, estoy acá completamente callado.
Al firme, como siempre. Martín Reyes es invitado otra vez este viernes. ¿Cómo te va, Martín?
Buen día, Emiliano.
Oh, estás ronco.
No
había motivo de grito.
No hubo goles el miércoles.
No hubo goles para gritar, mi estimado, ¿eh?
Pero hubieron vocerías. Grité un poco.
¿Gritaste igual?
Digamos. Sí, sí.
Pero qué fidelidad de hinchada, ¿eh? Sí. Estamos pasando por un momento bastante difícil.
La hinchada ganó 1-0, la que perdió fue el equipo, ¿no?
Seguro.
Vos
no hables cuando hablamos de fútbol.
No, vos sos
del otro lado.
Si eso es fútbol.
Sí, bueno, porque al ruso se le ha sumado hoy Martín, que es otro bolso fanático y pico.
Lo que no soy es anti-peñarolense.
No, eso coincidimos.
Eso no lo soy.
Coincidimos.
Ahora, le quiero ganar a muerte, pero no soy antipeñarolense, pero el hincha nacional en la entraña. ¿No?
Bueno, con la capa caída, entonces tenemos a estos dos integrantes de la mesa y a la cuarta integrante, a Carmen Tornaría, la estamos esperando que ya llega.
No estamos de capa caída, ¿no? Porque somos como el gato Félix, ¿no? Que renace de sus cenizas, era ese.
A mí una cosa que me da lástima, esto no es para hablar de fútbol, que hace tantos años que no lleguemos a la final de la Copa Libertadores, ni nacional ni peñarol.
Eso sí. Es.
Hace 22 años.
Pero la razón es muy cantada, llega fin de año y los que pintan bien como Rodeiro ya los tenés en algún país de Europa.
Esto tiene que cambiar.
Pero dime, el Milán fue el que ganó la Copa en Italia o el Inter. No tenía un solo jugador italiano.
Ninguno.
¿Te das cuenta?
¿Y cuánto gana?
Pasamos, si les parece, al primer tema de nuestra agenda hoy. El juez en lo penal de quinto turno, Daniel Tapié, procesó el miércoles con prisión a la propietaria y directora de La Casa de Beatriz, un jardín de infantes, y lo hizo invocando el delito de violencia privada a partir de un video grabado por su celular por una maestra del instituto, un video donde se ve a esa mujer maltratando a un niño. Para tomar su decisión, el magistrado tuvo en cuenta estas imágenes que se han difundido en distintos medios de comunicación y también los testimonios de otras educadoras de la guardería, padres y madres de los niños que utilizan el servicio, exalumnos e incluso el propio niño que en el video aparece maltratado. El abogado de la directora del jardín, Juan Antonio Rodríguez, cuestionó el fallo, opinó que esa decisión del juez se vio inducida por la alarma pública que se dio en torno al tema, y considero que su defendida no debería haber sido juzgada en la órbita penal.
La realidad es que estamos inmersos en una sociedad muy pequeña como la de Montevideo, y bueno, y a todos nos afecta, ¿no? Hoy en las radios, todas las radios hablando de Bella Unión, en Artigas, en Rivera, en todo el país hablando del problema del jardín de infantes de Beatriz.
¿Cómo vieron este caso? ¿Lo siguieron, supongo?
Sí, es un caso pintoresco en muchos aspectos y representativo de una nueva modalidad curiosa y que no va a parar, sino que se va a multiplicar, que son las grabaciones en los teléfonos celulares, ¿no?
Sí, sí, están absolutamente extendidas para todo, ¿no? En la vida. Cada rato nos encontramos con que alguien grabó con su celular tal cosa, ¿no?
Lo único que va a pasar es que cada vez va a haber más grabaciones. Cada vez vamos a estar más controlados los unos con los otros. Y es un fenómeno muy extraño porque ya no es el Estado con los ciudadanos.
Sí, sí, no es Gran Hermano, sino que es una dispersión de ojos y grabadores que andan por el mundo.
Está documentando la realidad, pero no a cargo de los vigilantes oficiales, sino a cargo de los propios ciudadanos. Así que es una cosa, un cambio sustancial en la sociedad de todo el mundo, porque los celulares son más numerosos en muchos países como aquí que la población, ¿no?
Esa es una lectura. Los demás tienen otras para incorporar en una ronda rápida, porque enseguida volvemos contigo, Carlos. A ver, ¿qué otro detalle les llamó la atención?
Bueno, yo, digamos, a mí me llama la atención otra cosa. ¿Cómo ha cambiado la sociedad? Y a veces, por un hecho, uno se detiene a pensarlo. Yo recuerdo alguna conversación con Barrán. En esta época ya no se nace a domicilio, ya no se muere a domicilio. en estos tiempos proliferan los geriátricos porque las familias en sus apartamentos pequeños no tienen dónde tener al abuelo de la familia. Y las madres tienen que trabajar a la par de los hombres y en algún sitio tienen que dejar los niños. De ahí la proliferación de guarderías que no están acondicionadas ni aprobadas y geriátricos que tampoco están en condiciones de recibir dignamente a aquellos que después de todo pagan una mensualidad igual que los niños.
¿Otra lectura inicial, Carmen?
Me encantó lo de Maggi, que lo dijo al pasar, de, no hablo de la necesidad, yo hablo de la necesidad de quienes tienen permiso para controlar, permiso para castigar, permiso para estimular, que es el propio Estado, en este caso, desde el punto de vista de vigilar, estimular, orientar a ámbitos de carácter público o privado educativos.
¿Por qué te detenés en ese punto?
Me detengo en este punto porque esta realidad que señalaba Maggi de que hoy cualquiera de nosotros, y es un derecho ciudadano, puede registrar fácilmente determinadas cosas, ese control ha demostrado, no solo en este episodio, en otros episodios, que sirve.
Sí, está la inspección municipal. ¿Ah?
Sirve. Pero, yo prefiero otro tipo de control sistemático, profesional, etcétera. Porque lo que yo me preguntaba desde hace 4 o 5 días, en que tú decías, ¿vieron? Bueno, es imposible no verlo, lo que pasó, porque es un bombardeo.
Sí, porque, anotemos, acá no solamente estamos ante una situación que grabó con su teléfono celular una maestra de ese jardín de infantes, y fue y la presentó a la justicia, que podría haber sido lo único que hacía, sino que además ese video fue a parar a la televisión.
Exacto.
Y el mismo día que se presentaba en el juzgado estaba difundiéndose urbi et orbi, ¿no?
Yo lo que digo, por ejemplo, yo maestra en ese jardín, está bien, quiero registrar, tengo un derecho ciudadano de registrar, pero esa no es mi competencia. Mi competencia, en todo caso, si yo veo un acto de negligencia o de abuso como maestra, como ayudante de maestra, como educadora, es dirigirme a la dirección de ese jardín o eventualmente a la dirección correspondiente del Ministerio de Educación y Cultura y, ante todo, tratar de amparar la situación, no tratar de buscar el escándalo en la situación. Esto es la única falla. Yo no sé, porque además no hay información acerca del asunto. Yo no sé si esa maestra, preocupada por lo que estaba pasando con un chiquito...
A ver, ¿qué decías, Carmen? ¿Tú no sabes?
Hizo otras cosas.
Si además hizo otras cosas.
Sí, antes además de registrar, sí hizo otras cosas.
Perdóname, Mauricio. Yo tengo la impresión de que en esta ronda estamos liquidando al mensajero y no al hecho.
No, yo no lo liquido.
No, digo en términos generales. Y la información de la prensa es que hay testimonios de otros maestros y hay testimonios de otros alumnos.
De otros niños.
Y de otros niños, ahora, donde decían que los obligaban a comer sus propios vómitos y que había golpes.
Ahora,
que el papel Mauricio, higiénico, te doy la palabra.
Ahora todos esos testigos aparecen en un expediente judicial, como dice Emiliano. Pero yo pregunto, antes de eso, cuando le hacían tragar el vómito a un niño, cuando le tapaban la boca, cuando no sé qué de papel higiénico, ¿qué hicieron esa gente antes de llegar al tema del registro y de la denuncia penal? ¿Qué hicieron para que eso no continuara pasando?
Estábamos haciendo una primera ronda rápida. Martín, faltas tú.
Yo comparto, es un tema que me interesó muchísimo. No lo vi en televisión, tengo que adelantarlo, pero me enteré, obviamente. Y tiene varias ramas que dan para varios conceptos. Uno, indudablemente, de la violencia privada a la cual se ve afectado el ciudadano cotidianamente, porque la privacidad parecería que en el mundo moderno se acabó. Segundo, está el tema de la responsabilidad del Estado, pero para mí, como abogado, hay una cosa que me tiene tremendamente preocupado y es otro aspecto dentro de una multiplicidad de temas que se podría tratar, que es la facilidad con la cual se está procesando con prisión.
Ah, claro, ese es otro ángulo.
Yo creo que hay como una mala conciencia en la sociedad, y acá hablo filosóficamente, siguiendo el amigo Carlos, lo de haber leído a Recasens en Filosofía del Derecho, sobre determinadas antinomias. Creo que la libertad de un ser humano es sagrada, y para violentarla y poner preso a alguien tiene que ser cosas muy, muy sensibles. Yo creo que una mujer que estuvo abriendo una guardería durante no sé cuánto tiempo y que de una mañana a la otra vaya presa por un video que se dio y que por unos testimonios contradictorios por otra parte, me parece exagerado y muy delicado. No conozco el expediente, no puedo hablar de una cosa judicial. Sí, como abogado digo que hay una facilidad asombrosa para poner a gente presa, que antes no sucedía. Y creo que esa gente puede ser mucho más importante fuera de una cárcel que dentro de una cárcel, en la cual ya sabemos el problema del hacinamiento y de las dificultades que se tienen de todo punto de vista dentro de una cárcel. Entonces, a esa mujer que fue maestra, que educó de un día para el otro, yo creo, yo pregunto, si nos hubieran investigado, nos hubieran grabado, a todos nosotros, a todos los que están escuchando, estaríamos todos en cana.
Carlos, volvemos contigo.
Yo pienso que a mí me pasó en eso. Todos los asuntos,
por otros motivos.
Lo que importa es saber el orden en que hay que colocar las cosas. En este asunto lo que importa es que los niños, exacto, indefensos necesitan todas las defensas posibles.
Totalmente de acuerdo.
Es terrible, hay que leer a Charles Dickens para ver lo que es un niño desvalido, ¿no?, que recibe el castigo de los grandes. Eso es lo que nosotros, es el primer valor, así que esto está muy bien que haya sucedido.
Mira, hay un oyente que escándalo. Dice, hay que filmar mucho más, porque ciertamente queda en evidencia que los controles técnicos y especializados del Estado no funcionan hace mucho tiempo. Lo vemos en cualquier esquina en el tránsito, cualquiera hace lo que quiere porque el Estado no controla, dice Héctor.
Preferiría terminar mi pensamiento sin que me vuelvas a interrumpir.
Veremos.
Es una preferencia.
Veremos si es posible,
La verdad es que yo pienso que la ordenación es así y que un escándalo que resulta ejemplarizante puede atenuar la suerte de muchos niños que se ven en condiciones de abuso y no pueden defenderse porque son chiquitos. Hay un comunicado de la Suprema Corte de Justicia que me causa mucha gracia a propósito de este asunto. Dice quién es el fiscal actuante, quién es el juez, el informe forense, y después dice pericia. Entrevista al niño maltratado a cargo de una psiquiatra. Era a los efectos de que lo analizara. El niño hizo su interview, tiene 16 meses, es un bebé de teta, y tiene su primer interview. Yo pienso que este de repente es un cantante famoso que le va a quedar en su biografía el hecho que la primera interview que tuvo fue a los 16 meses, lo que no deja de ser una cosa extraordinaria. A mí esta pericia me parece una maravilla, ¿no? De que a un bebé se le haga un interrogatorio para ver lo que pasó. Y a lo mejor sacaron una conclusión importante.
O un disparate.
Yo no sé lo que podría decir, pero lo que pienso es que nosotros tenemos la obligación en esta forma de difusión de las cosas de valorar, es decir, el hecho de que todo esté controlado tiene que ser valorado en su agresión a la conducta, a la intimidad, a la defensa individual de las personas, ¿verdad? Cuando se da un caso como este, que es abuso sobre un niño, eso recae. Yo no creo que nosotros que la humanidad sea tan insensata como para volverse loca con el control recíproco. Eso va a suceder, va poco a poco a naturalizarse y no va a provocar mayores escándalos. Pero cuando hay un abuso sobre un niño indefenso, sí que tiene que haber un escándalo. No es lo mismo la vida cotidiana de los adultos que cuando entra en juego un valor como este. Es decir, un niño que se manda a una guardería está totalmente indefenso en un mundo que no es el de los que lo quieren, es un mundo comercial, donde tiene que haber gente muy especial, y esto no puede suceder. Así que tal vez sea excesiva la prisión, no lo niego. Tal vez sea excesiva, pero como primer caso me parece muy saludable.
Yo en principio, no tengo elementos, además desde el punto de vista profesional, las decisiones de la justicia en principio las respeto. ¿Ah? Entonces en eso no me quiero meter. Voy a lo de Maggi. Los niños chiquitos y más grandes, en mi opinión, están sometidos al poder de los adultos. Y por lo tanto, esa relación de poder, que tiene que ser razonable con los padres, con los profesores, con los maestros, hay que comprender que es una relación muy delicada, porque es de conducción, es de amparo, es de límites, etcétera. Es casi una de las relaciones más delicadas que yo conozco, para evitar el abuso, aún el abuso, como digo yo, protector de los padres, aún el abuso amoroso de los padres. Ahora, en cuanto al escándalo y ese tipo de cosas, da la casualidad que yo, en mi vida profesional, he conocido pocos, por suerte, del Uruguay, casos de golpes o de abusos así, con niños o con cosas por el estilo. Si se trata de la casa de Beatriz, ¿ah?, los medios están allí. Yo casualmente el año pasado, yo conocí un caso, fui consultada, por suerte se condujo a través del Consejo de Educación Primaria, como yo recomendé, ¿ah?, pero no era la casa de Beatriz, no era el barrio La Curva de Maroñas o La Unión, era una institución prestigiosa, habilitada por el Estado, ¿ah?, y un niño que no era tan chiquito como este, tenía 6 años, a través de una consulta neurológica indicada por el colegio, le reveló a el neurólogo que su maestra lo apretaba, le apretaba el cuello, le tomaba la mano, etcétera, y fue el médico el que actuó y recomendó a los padres. Primero llamó al colegio. Causó estragos porque lo trataron muy mal, etcétera. ¿Ah? Y después habló con los padres, que el niño en su casa no había dicho nada. Sin embargo, ¿alguno de ustedes se enteró de esto?
Pero mira, por ejemplo, este mensaje que llega desde la audiencia.
Sí, pero ¿es bueno que no se entere o es malo?
No, yo te digo, simplemente comparando situaciones. La casa de Beatriz, nadie sabía que existía, pero ahora todos sabemos dónde está, quiénes van, quiénes trabajan ahí, y además procesaron a su directora con prisión.
Y estigmatizaron a todos.
Esos son los hechos. Este otro gurisito, ¿ah?, que también fue golpeado en una escuela, ¿ah?, solamente... Yo lo conduje por ese lado, porque prefiero lo institucional al escándalo. Pero ningún canal se interesó, y esto obviamente trascendió, ¿ah?, ningún canal se interesó por exponer al colegio, a la directora, a la maestra en cuestión, etcétera.
Perdón, y estigmatizar a todos los niños que van a esa escuela.
Lo que tú dices es que hay criterios diferenciales a la hora de difundir un caso u otro.
Yo creo que sí.
Sí, porque además, ojo, sin que este comentario que voy a hacer implique que le estoy restando para nada gravedad a lo ocurrido con ese niño.
Exacto.
Pero la pregunta es, ¿el procedimiento fue el correcto? Quiero decir, la denuncia penal sin duda que cabía, y más, si había una grabación, si había un video, la denuncia penal era un procedimiento absolutamente ajustado. ¿Tenía que ir además a la televisión? ¿Tenía que ir además a la televisión ese video para que se convirtiera ese colegio, ese jardín, esa maestra o esa directora y ese niño en protagonistas de un escándalo?
Hay varios temas que se están mezclando ahí. Yo pienso que no tenía que ir a la televisión. No sé cómo impedirlo. De la misma manera que a una madre que se le incendió el rancho y se le murieron los hijos adentro, la acosan para preguntarle en la televisión.
¿Dónde estaba?
Señora, ¿usted qué siente? ¿Quién es el rey?
Es
una segunda violencia para las víctimas de ese
episodio. Dispongo
de 4 minutos, cuento una cosa maravillosa que ha sucedido en el Uruguay y que tiene que ver con esto absolutamente en defensa de lo que digo.
¿Cuatro minutos?
Tres, cuatro minutos.
Segundo.
Si me dan eso lo cuento y si no, no lo cuento.
Contalo, dale.
Lo cuento. Hace unos años una niña se enfermó, pequeña, chiquita, y la madre la llevó a salud pública en el cerro para que la revisaron. Pensaron que podía ser una cosa banal, pero que había que tener cuidado, y le pidieron que viniera al Pereira Rosell. Vino con la niña al Pereira Rosell, estuvo en los corredores durante horas, y al final una médica la revisó, le dijo, no tiene nada, llévela a su casa, tranquila y que no tome frío. La mujer llegó con la niña a su casa y de noche se murió. Tenía una meningitis, una complicación cerebral gravísima, infecciosa. Un año después de sucedido esto, un juez conoció el caso y resolvió castigar con prisión, sancionar con prisión por falta por denegación de asistencia a la médica que la había revisado. Y eso provocó un escándalo terrible. Intervino el ministerio, la mujer estaba detenida, con prisión, estaba detenida en la jefatura y la visitó el ministro de Salud Pública, que era García Costa, y dijo que había que derogar el artículo del código porque eso no podía ser, de que una médica fuera presa en esas condiciones. El sindicato médico también intervino para que el artículo de del Código Penal se modificara. Después de eso, yo saco unos artículos muy violentos sobre eso en defensa de la niña. Estoy diciendo lo mismo que decía hoy. Lo primero es lo que pasa con la niña, no lo que pasa con la médica. El asunto terminó. Y un año después, el director del Pereira Rosell, que había ido a mi casa a reprocharme lo que yo estaba escribiendo, me llamó por teléfono y me dijo, ¿usted no tiene inconveniente en venir por el hospital? Yo pensé que era un desafío. Le dije, por supuesto que sí, voy cuando quiera. Un año después de esos hechos. Yo fui, me recibieron los médicos, conversé con ellos, estuvimos alrededor de una mesa, tomamos café, muy cordiales. Me dijo, ¿quiere dar una vuelta por el sanatorio? ¿Por el hospital? Yo dije que sí. El hospital era una maravilla, acababa de estrenarse, tenía unas salas de espera con sillones de diferentes colores y televisión para que los padres esperaran cuando tenían que esperar por los niños estaban en mejores condiciones. Y después en la recorrida esa me dijo, ¿y usted podría saludar a la doctora que fue presa? Yo dije, sí, por supuesto que sí. Entonces vino esa doctora, me dio la mano, se puso a llorar y me dijo, usted tenía razón, porque yo con el accidente que tuvo, con la cosa terrible que me pasó, que fui presa, determiné que este hospital fuera terminado. Lo terminó García Costa de apuro. Y el hospital de niños empezó a funcionar como debía. Y en esas condiciones no pudo haber pasado nunca más lo que pasó con la niña de Cerro. Y para mí, cada vez que pienso en qué justifico yo mi trabajo periodístico, lo justifico en ese caso. Y ahora se vuelve a repetir. Un escándalo es muy necesario, aunque la prisión de la señora sea un exceso, es un exceso excelente. Este caso marca un hito. Los niños están indefensos, tienen que ser defendidos, ¿cuánto? A cualquier precio.
Yo reitero, creo que hasta el tema que no lo pude decir, también está el tema de los medios en esto, la influencia que tienen los medios. Es un tema que podemos hablar horas y horas. Y concentrándome especialmente en el tema de la justicia, me da la impresión como que hay una mala conducta en la sociedad, como quieren que terceros nos limpien la conciencia de lo mal que se están haciendo muchas cosas. Porque si vamos al tema de la violencia de ese niño que tú decís, Carlos, la televisión hoy por hoy es un invitado de honor en las casas. Vos ponés un aviso y ves violencia, violencia y violencia. Y es un chiquilín de 18 meses, 20 meses. ¿No también lo afecta? Entonces, es un tema muy complejo. Uno toma un caso aislado como es este, que no lo estoy defendiendo de ninguna manera, porque no conozco el caso, apenas la circunstancia. Toma un caso aislado y dice, no, qué barbaridad, los niños, qué disparate. Pero cotidianamente, ¿qué es lo que está sucediendo en una sociedad extremadamente violenta? Son actos de violencia permanente e impuestos. Es decir, la actitud de la televisión en este caso fue de una violencia tremenda, porque no tiene ningún derecho a una cuestión privada, la tendría que haber llevado a la justicia para que la justicia decida. Pero, a esa señora la juzgaron antes de haber entrado al juzgado.
Reyes, lo que estás diciendo es contradictorio con lo que querés sostener. Si la violencia es terrible, hay que tomar medidas porque no haya violencia.
Pero por supuesto, pero la primer violencia que hubo en esta situación fue lo que pasó en la televisión y la pobre mujer ya estaba liquidada antes de empezar el partido. Porque la sociedad, en el fondo, quería lavar una determinada culpa, que sabe que hay una violencia permanente en la calle, juzgando a una señora que, no, reitero, no la conozco, no sé si era buena maestra, vi versiones encontradas. La abuela de la chiquilina decía que era una excelente persona. Entonces, es un tema muy complejo y...
Mejor no hacer nada, ¿no?
Pero yo no estoy diciendo no hacer nada. Lo que yo estoy diciendo es que la justicia no puede decidir un caso de este tipo en 24 horas, porque es una forma, ¿sabes qué, Carlos?, de lavarse las manos.
¿Te parece que la justicia tendría que haber fallado dentro de un año y que mientras tanto la mujereta siguiera dirigiendo el instituto porque los trataba muy bien?
No, yo no estoy diciendo eso, Carlos. Yo lo que reclamo es, la denuncia penal a mí me parece que es correcta. No me meto con cómo actúa la justicia porque no estoy capacitada para juzgarla, salvo como ciudadana, y sigo creyendo en ella. Lo que digo es, me pregunto si se recorrieron los caminos institucionales rápidamente, expeditivamente, para tratar también desde el punto de vista institucional, me encantan las instituciones, tomar decisiones serenas sobre ese caso.
Yo quiero anotar la contraparte de todo esto, porque si esta conversación, en vez de tenerla este viernes, la hubiéramos tenido el viernes anterior, estaríamos indignados porque hay gente que comete delitos, automovilistas alcoholizados que atropellan una madre con un niño y mueren, y como no tiene antecedentes, es procesado sin prisión. Quiere decir que vaya lo uno por lo otro. Hay que buscar un equilibrio.
Una de las conclusiones que yo saco de esta discusión, por todo lo que se dio a partir de un caso particular en el que una maestra pudo grabar con su celular una situación de aparente violencia con un niño en una guardería, por el hecho de que después, bueno, ese video es el que termina circulando por toda la televisión y por internet, tengo la impresión de que acá vamos a una solución que hasta capaz que es buena. Una disposición que compense los déficits de inspección que por lo visto tiene el Estado en esta materia y que obliga a las guarderías a tener cámaras de video registrando todo lo que ocurre durante el horario escolar en las distintas salas de cada instituto. Es perfectamente posible, en el mundo en el que vivimos eso se puede hacer, y quizás sea una medida razonable al estilo de lo que ocurre en los bancos y en otro tipo de dependencias, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede ser una solución?
En Brasil se está haciendo a nivel domiciliario.
Bueno, claro, esa herramienta existe. Hay quienes pueden contratarla hoy. Hoy eso se puede contratar en Uruguay. Con empresas de seguridad se puede contratar un servicio que le permite a los padres tener cámaras instaladas en su casa y ver en una pantalla de computadora conectada a internet en su lugar de trabajo qué es lo que está pasando en su domicilio.
Yo igual apuesto al control con permiso institucional. Hay que mejorarlo. ¿Ah? Yo creo que las dependencias de este tipo, los hospitales, los sanatorios, las escuelas, las guarderías, etcétera, merecen, por todo lo que argumentó Maggi, merecen un control especial. El Estado uruguayo quiere a los niños. El Estado uruguayo, en sus leyes, etcétera, protege a la niñez. Bueno, tenemos que aceitar esos controles que son neutrales. Eso es lo que me gusta, neutrales y democráticos.